Fresco, con Polo Ramírez y Francisco Aravena. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en este día jueves 16 de enero. Estamos como siempre aquí en el 89.7 en Santiago, en el 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Y como ustedes saben, a través de Duna.cl nos pueden escuchar y también ver en el lugar del planeta donde se encuentren. Nosotros nos encontramos fuera de nuestro estudio nuevamente. Estamos ya en el cuarto día y día final además del Congreso Futuro, acá en el Teatro Oriente, en la comuna de Providencia, en la calle Pedro de Valdivia. Estamos nosotros justamente aquí en las afueras del Teatro Oriente, junto a Pancho Aravena, en la cobertura de este Congreso del Futuro, que la verdad que ha sido exitoso. Claro. Como en años anteriores también, con muchísima participación, especialmente de gente joven que ha llegado a escuchar a los distintos charlistas, a los distintos conferencistas, y también participar de las mesas redondas, de toda la conversación que se ha dado durante estos días. Pancho, ¿qué tal?
¿Cómo estás, Polo? Muy bien. Este es, como tú decías, el último día del Congreso Futuro. Hemos escuchado acá algunas expresiones de júbilo, ¿no?
Sí.
Son los como voluntarios.
Júbilo como de misión cumplida.
Exactamente. Sí. Son los voluntarios, muy jóvenes, por cierto, que se han encargado toda esta semana de organizar las filas, los ingresos, los accesos, las informaciones en este evento que logísticamente requiere muchísimo esfuerzo. Recordemos que aquí a los invitados extranjeros además hay que organizar todo el tema de hospedaje,
sí,
almuerzos,
claro, no es nada de
y
fácil.
Reuniones anexas, ¿no? Hay reuniones que les organizan con otras, con autoridades, por
claro.
ejemplo, hay algunas que se han reunido incluso con el presidente de la República, actividades que aprovechan de tener en otras universidades. En fin, como aprovechan obviamente el viaje de hacer otros vínculos, y aquí la gente del Congreso del Futuro tiene también como esa misión y facilita en el fondo esos contactos. Como tú decías, estamos acá en la calle Pedro de Valdivia, donde estamos literalmente en la calle, y eso nos permite ver además como la cantidad de gente que ha venido, porque las filas para entrar al salón principal del Teatro Oriente se arman acá mismo en Pedro de Valdivia, y como tú decías, se ve gente joven, y en general gente muy diversa. Uno ya, al cabo de un número de congresos del futuro, este es el noveno Congreso del Futuro que se organiza, uno va distinguiendo ya gente que se lo repite, ¿no?
Sí, claro. Fíjate que uno de los atractivos grandes que siempre ha tenido el Congreso del Futuro es la cantidad de premios Nobel que son invitados.
Exacto.
No sabría decir cuántos hubo esta vez.
Hubo dos, las dos mujeres.
Son menos que en años anteriores, donde hemos tenido participación de más premios Nobel. Pero de todas maneras conferencistas muy muy interesantes
y muy actuales.
Sí. Y la verdad es que hablar del futuro de alguna forma no solo es indispensable, no solo es imperativo, sino que de alguna manera, después de ver los datos de la encuesta CER del día de hoy, es prácticamente lo único que nos va quedando, pensar en el futuro.
Preguntarnos por cuál es el futuro.
Preguntarnos si es que hay futuro, porque la verdad es que tal como lo estaba leyendo una de las personas que ha reaccionado frente a esta encuesta, Max Colodro, y decía, no quedó nada. Y la verdad es que es bastante elocuente, porque los datos son terribles, no solamente para el presidente de la República, que está con un nivel de aprobación
record
históricamente bajo, absolutamente
récord latinoamericano, ¿eh?
Latinoamericano,
sudamericano por lo menos.
De 6%, 6% de los chilenos aprueba la gestión del presidente de la República, un 82% la desaprueba. Tiene una visión negativa, y los poquitos que quedan aparentemente no se pronuncian, no tienen opinión sobre el tema.
Exactamente.
Y el punto es que no está solo el presidente en esta mala aprobación, porque la verdad es que prácticamente todas las instituciones se fueron al suelo, incluyendo las instituciones armadas.
Exacto.
Incluyendo todo el mundo político, la economía, los medios de comunicación. La verdad es que uno dice, bueno, ¿de qué hay a estas alturas de lo cual sostenerse? ¿De qué nos podemos agarrar como para poder hacer esta especie de reconstrucción de lo que viene para nuestro país? Porque el país sigue existiendo, el país tiene que seguir funcionando.
Eso dicen.
Pero el país tiene que seguir, de alguna manera, volver a funcionar, no solo desde el punto de vista de la economía, sino que también del tejido social, de la relación de los chilenos. Tal vez de lo poco que se puede rescatar en términos más bien positivos es que todavía existe una valoración importante de la democracia. Y de hecho, la valoración de la democracia como sistema político, la verdad es que creció en relación con años anteriores, con los meses anteriores.
En términos de instituciones, también algo que a nosotros nos puede parecer el vaso medio lleno es la valoración de la radio como medio, que es la institución en la que la gente más confía.
Tú que trabajas solo en radio, yo que trabajo en televisión, la verdad que en el caso de la televisión fue una caída bien estrepitosa.
Exactamente, en radio la gente confía en un 29%, tampoco es para hacer una fiesta, 29%, y las redes sociales un 28%. Ahí
que se mide por primera vez.
Eso también es muy problemático. La Policía de Investigaciones tiene un 25%, que es relativamente bueno, o sea, la verdad es bastante bueno, considerando el resto de las instituciones. Las Fuerzas Armadas tienen un 24%, pero ahí lo relevante es que son 16 puntos porcentuales menos que la medición pasada, que sucedió en abril del año 2017. Ahora, Carabineros de Chile, obviamente, como uno podría imaginarlo, desde abril de 2017 hasta hoy cayó 20 puntos porcentuales. Ahora está en el octavo lugar de instituciones con confianza en un 17%. Los diarios, donde también trabajo, tienen un 11% de confianza. Y la verdad es que respecto a la medición anterior, bajaron en un 10 puntos porcentuales. Y lo ligo, Polo, esto con una información que publicó el diario La Tercera en el suplemento Tendencias el sábado pasado. A propósito de la encuesta, de una encuesta que hace todos los años, la UDP, que es de participación política de los jóvenes, por participación y movilización política de los jóvenes. Y la verdad es que ahí era bastante desalentador el panorama. Uno dice, o podrán decir los auditores, desalentador para ustedes, los periodistas, gremialmente. No es una consideración gremial, es una consideración institucional. El hecho de que la confianza de los jóvenes en los medios de comunicación en general, cada uno de ellos por separado y todos juntos, cayó estrepitosamente. Y la manera en que declaran informarse es a través de las redes sociales.
Y eso se reitera también en esta encuesta de la CEP.
Y eso es altamente problemático porque estamos hablando de un medio que no es un medio y que no tiene ningún filtro respecto de la calidad y la veracidad de la información. Así que claro, en esto la encuesta CEP viene a confirmar este panorama que sin duda plantea desafíos importantes, evidentemente que nosotros los medios de comunicación, pero insisto, más allá de lo puntual, de lo que alguien podría considerar gremial, digamos, es un tema de la democracia, ¿no?
Sin
un
duda.
Tema del sistema democrático, el desafío que impone para recuperar confianza y recuperar de alguna manera tejido de institucional, para sobre todo en un momento de tanto cambio, de tanta tarea por delante, ¿no?
Yo no sé si nuestro primer entrevistado esta tarde ha podido estar atento a los resultados de la encuesta CEP, pero si no ha sido a través de los medios de comunicación, probablemente sí lo vio a través de las redes sociales, porque la verdad es que es obviamente un tema indispensable en el día de hoy. Estamos con el senador Guido Girardi. Senador, bienvenido, uno de los líderes, de hecho presidente de la Comisión de Futuro, y uno de los impulsores de este Congreso del Futuro. Senador, bienvenido, ¿cómo está?
Ahí sí.
Muy bien, gracias.
Ahí estamos, muy bien.
Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, yo creo que el Congreso del Futuro justamente tiene que ver con esta conversación, porque si uno mira la encuesta, no es solo Piñera,
Exactamente,
todas las instituciones, y lo que está en crisis hoy día es que la tecnología, es que la manera en que se está construyendo el mundo se hace tan rápido que todas las instituciones quedan obsoletas, quedan anacrónicas. Una ley se demora años, a lo más varios meses. Los cambios que se están produciendo son cambios que son exponenciales. La era digital, el internet, las redes sociales están transformando todo. Entonces, Yo creo que hay un problema para la democracia representativa en el planeta entero. Yo creo que hay una contradicción hoy día, el tipo de democracia que tenemos, que no alcanza a darle gobernabilidad, no alcanza a humanizar ni siquiera las nuevas invenciones y a incorporarlas. Y estamos en un futuro que se está construyendo a sí mismo solo, muy rápido, y que es un viaje a lo desconocido, donde todos somos principiantes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La democracia hoy día no está resolviendo los problemas de la gente ni tiene respuesta. Además de eso, se agrega que Chile tiene una deuda social que no fue resuelta por la democracia. Entonces, si la gente dice, bueno, si la democracia no me resolvió los problemas, no me resolvió los problemas de pobreza, seguridad social, no me resolvió los problemas de pensiones, ¿para qué sirve la democracia? A la gente le cuesta entender que eso tiene que ver con amarres como una constitución que impidió hacer esos cambios. De hecho, el ejemplo más claro lo vivimos la semana pasada con el tema del agua. La misma Mary Jones Robinson, la presidenta, la expresidenta de Irlanda, dijo, ¿cómo un país puede tener agua propiedad privada? Yo mismo soy autor de la ley que se votó para restablecer el agua como bien nacional en su público.
Nosotros, fue rechazada en definitiva porque no alcanzó el quórum. Pero tuvo prácticamente un
el doble voto. Claro, sacamos 24 votos.
Exacto.
Y la derecha que se opuso sacó 12 votos. Claro. Y con 12 votos pueden mantener el agua como propiedad privada. Pero eso es parte de este proceso. Y aquí estamos viendo una tormenta perfecta porque tenemos desigualdad, tenemos la incertidumbre del cambio climático, tenemos la sequía, tenemos situaciones que son complejas de violencia social que sufre la gente, pero además tenemos la incertidumbre de que la gente va a perder el trabajo por la tecnología, los medios de comunicación le está pasando lo mismo. Esa incertidumbre, esa tormenta perfecta, genera que efectivamente yo creo que las instituciones tradicionales, todas, si tú ves que los medios de comunicación, la radio, todas las instituciones bajan, evidentemente la iglesia. ¿Cuáles son las únicas instituciones que suben? Las redes sociales, pero cuidado, las redes sociales personalizan. Las redes sociales tienen fake news. Las redes sociales van construyendo mundos de iguales. Redes sociales son Cambridge Analytics, que empiezan a tomar decisiones por nosotros. Son algoritmos que empiezan
Es como una especie de... actúa en algún sentido como una especie de espejo también de mi propio pensamiento. Entonces, claro, evaluar bien a las redes sociales es evaluarme bien a mí también.
Bueno, porque
hacerlo de otra forma, evaluarlo de otra forma sería contradictorio. ¿No?
Yo voy a decir algo que a lo mejor...
evaluar un espejo.
Claro.
Voy a decir algo que a lo mejor es difícil de entender. Estamos viviendo en un nuevo mundo, en un nuevo territorio. Que no el territorio físico, que no el territorio de la frontera, que no el territorio de los estados nacionales. Nuestras vidas cada vez se van a desenvolver más en un nuevo país que se llama el ciberespacio. Porque cada uno de nosotros está construyendo una identidad digital. Ya no eres tú, Polo, es tu identidad digital, es tu identidad en la red, en Facebook, en Instagram. Y eso es lo que se transa. Eso es lo que la gente conoce. Una dimensión un poco narcisista, donde también uno empieza a construir una imagen que no necesariamente es exactamente. Entonces, ese mundo hoy día tiene propietario. Ese mundo fue colonizado por las redes, por las plataformas Facebook, Google, Instagram, que privatizaron Internet, pero nos están manipulando. Pero además están personalizando, eso es muy peligroso, porque la personalización, ¿qué es lo que hace? Reduce tu universo comunicacional y cognitivo. Tú empiezas a ver solo aquello que te da confort.
Claro.
Si a ti no te interesa la pobreza, nunca más va a haber pobreza. Si tú eres animalista, solo vas a recibir de animalista, el resto del mundo no existe. Son como mundos cerrados que no dialogan entre otros, uno con otro. Pero lo más grave, que uno no aprende de lo igual, no aprende de lo conocido, uno aprende de lo distinto. Claro. La democracia tiene que ver con mezclar lo distinto. Aquí no hay distinto, son todos iguales. Entonces, también vamos, y si tú ves, ¿qué es lo que es interesante? Que la mayoría de las personas, salió una encuesta hace pocos días atrás de feedback que mostraba justamente eso, que ya la gente no le cree a los medios tradicionales, pero paradojalmente le cree a las redes sociales, le cree a las plataformas, y las plataformas nos van a empezar a manipular, a neuroprogramar. Rafael Yuste, que es este encargado del proyecto Brain a nivel mundial de neurociencia, dice, ya te pueden leer los cerebros,
claro,
te pueden leer las emociones, te pueden poner emociones en tu cerebro o manipularte para que tú tengas odio. O sea, es muy complejo lo que
conversaba senador Girardi ayer justamente con Rafael Yuste, y claro, él planteaba todo este tema. Yo le preguntaba cómo incorporar estas nociones que son muy actuales, que a diferencia de lo que alguien podría creer, no son cosas de ciencia ficción o cosas del futuro, son de hoy, ¿Cómo incorporarlas dentro de la discusión política y una eventual discusión sobre una nueva o una eventual nueva constitución, ¿no? En ese sentido, esta edición del Congreso del Futuro ha sido bastante especial porque se ha hecho cargo, ¿no?, de todo este nivel de conversaciones, y uno puede ver cómo está también incorporado en el discurso de los invitados internacionales. Tú mencionabas recién a Mary Robinson, que también en otra entrevista me comentaba ella que era importante poner ciertas cosas que, si bien se relacionan con leyes normales y con políticas públicas, era importante fijarlas en un marco tal como una constitución, en el fondo. Y yo creo que es parte del desafío que ahora, desde la ciencia, por ejemplo, existe, ¿no? De cómo incorporar estas nociones que no son de la ciencia para que solamente se aumente el presupuesto de investigación, que es como la clásica pancarta, sino que es cómo aplicar como esa visión de mundo y esa estimación y ese conocimiento en esta discusión, ¿no?
Bueno, de hecho acabamos de terminar unos paneles ahora,
claro.
James Fitching, que es de Stanford, que justamente está construyendo modelos de democracia o de deliberación participativa, donde se eligen, por ejemplo, 500 personas que son representativas para los chilenos, pero se eligen a través de un sistema aleatorio, y nosotros en este caso lo vamos a hacer con el registro civil, porque eso representa a la sociedad y hace que esa persona, y se ha demostrado que es un sistema interesante para, por ejemplo, tomar decisiones. Después acaba de hablar un francés, que Macron en Francia está haciendo exactamente lo mismo. O sea, primera conversación, tenemos que adecuar las instituciones a la velocidad de los cambios y a la nueva realidad, y tenemos que asumir que las instituciones tradicionales tienen un descrédito, que tenemos que hacernos cargo de él y pensar cómo se recupera la democracia. ¿Por qué? Porque yo creo que la era digital puede terminar matando la democracia representativa. Yo creo que lo que está en cuestión acá, cuando tú tienes un algoritmo que empieza a decidir por ti, como Tinder, elige tu pareja, empieza a votar por ti, como Cambridge Analytics, empieza a consumir por ti, te empieza a inducir a consumir, empieza a hacer un acompañamiento algorítmico de tu vida, empieza a ser una suerte de lazarillo. Bueno, se terminó el humanismo liberal, que radica en que cada ser humano es el que mejor sabe por quién votar, claro, qué arte ver, qué pareja elegir. Y se determina la democracia representativa. Si la democracia representativa, su concepción está centrada en el humanismo liberal, ¿por qué? Porque tú eres el que mejor puede decidir. Pero cuando ya tú no eres el que mejor puede decidir y terminan decidiendo los algoritmos, bueno, va a ser la democracia de los algoritmos. De hecho, hace un tiempo atrás, César Hidalgo planteó, bueno, ¿por qué no se reemplazan todos los diputados, políticos, senadores,
sí, claro,
la política y todo, y se lo entregamos los alcaldes a los algoritmos? Pero eso, entregarle el poder a las máquinas, es la capitulación del humano.
Frente a eso, frente a ese desafío, por último, senador, hay que tomar qué actitud, la de defenderse de esas amenazas, considerando las amenazas, digamos, o considerarlo más bien desafíos frente a los cuales hay que actuar para adaptarse o para utilizarlos en beneficio de conceptos que son universales y fundamentales para justamente la democracia, como por ejemplo el respeto a los derechos de las personas.
Bueno, yo pienso que todas las tecnologías no son neutras en sí, pero depende de quién esté detrás. Tú hablabas de Rafael Yuste, que ya se pueden leer los cerebros, se pueden leer las emociones. Esto igual que la energía nuclear, yo lo puedo usar para bien,
claro,
¿no es cierto? Por ejemplo, si a ti tú tienes un pariente con Alzheimer, ya no reconoce a sus pacientes, le podrías reponer la historia de vida, sus nietos, sus nietas. Eso es un uso que yo creo que hay que, para eso hay que usarlo.
Claro.
Pero también la puedes usar, la misma tecnología, para dominar y controlar totalmente al humano, para, por ejemplo, meter la idea en su cabeza. Entonces, la inteligencia artificial es muy importante para la sobrevivencia de la humanidad, pero usémosla para recuperar un Internet libre, usémosla para impedir el control de los seres humanos, democraticemos los datos, regulemos la inteligencia artificial como se regula la energía nuclear.
Le queremos agradecer muchísimo al senador Guido Girardi, presidente de la Comisión de Futuro del Senado, y bueno, uno de los dueños de casa aquí en el Congreso Futuro. Gracias, senador, que esté muy bien.
Muchísimas gracias, senador.
Muchas gracias a usted.
Oye, vamos a escuchar un poquito de música. Claro. A la vuelta tenemos también un nuevo entrevistado. Este es Oasis con She's Electric. Ahí sí, escuchábamos a Oasis con She's Electric. Ya estamos con un nuevo invitado aquí en Aire Fresco. Estamos en el Teatro Oriente, en el Congreso Futuro. Y hablábamos con el senador Guido Girardi recién, de alguna manera dueño de casa. Pero ahora estamos con, podríamos decir, verdadero dueño de casa. Físicamente dueño de casa, Jorge Andrés González, director ejecutivo de la Corporación Cultural de Providencia. Jorge Andrés, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Pablo. Hola, Francisco. Muy bien, gracias. Felices acá.
Bueno, ha sido sin duda un éxito esta versión del Congreso Futuro, con muchísima participación, con muchos asistentes. Y ustedes son bastante más allá de simplemente poner la casa, ¿no es cierto?, de prestar el teatro para que esto se haga. Han tenido un compromiso más profundo. ¿Va a ser un compromiso también, de alguna manera, permanente con el Congreso Futuro?
Bueno, efectivamente, como bien tú dices, esto ha tenido un gran éxito este año. Y precisamente la idea es eso, que el Congreso Futuro se quede acá, se quede con nosotros. De hecho, eso mismo dijo hoy día la alcaldesa Evelyn Matei, que es la presidenta del directorio de la Fundación Cultural de Providencia, ya estuvo acá y te le preguntaron lo mismo. Ella dijo, nosotros felices que el Congreso que se quede acá en Providencia, en nuestras instalaciones, en todos los espacios que Providencia tiene reservados para la cultura.
Ahora, tuve la oportunidad de estar en la sede de la... Es la Corporación Cultural, ¿no?
La Fundación Cultural. El Palacio Chac, que funciona ahí en la...
Exacto.
Donde funciona la Fundación Cultural, en la esquina de...
Nueva Providencia y Pedro Valdivia.
Pedro Valdivia, exactamente.
Claro, sí. Exactamente. Porque ahí se ha habilitado un comedor para los participantes del Congreso Futuro. No fui a comer, ¿eh? Pero abajo hay un...
Hay un auditorio.
Un auditorio donde se habilitó como el escenario para grabar otras entrevistas que quedan para la Fundación del Futuro. Y se ve que, claro, que en el fondo hay una infraestructura mayor que solamente el Teatro Oriente participando en esto.
Exactamente, es que eso fue un poco lo entretenido de esto. Cuando llegaron a conversar conmigo, se hizo el link de que ellos andaban buscando el lugar para hacer el Congreso, o sea, el teatro. Entonces... Y empezamos a conversar, yo al tiro nos entusiasmamos, nos gusta mucho esta idea, consideramos que no hay nada más cultural que juntarse a pensar la sociedad, entonces dijimos, bueno, sumémonos como podamos sumarnos, y ahí ellos, esto era claro lo que había que hacer acá en el teatro, pero ellos me empezaron a contar cómo funcionaban, qué necesitaban, qué, entonces por ejemplo, ya, el teatro estaba claro, pero después, ¿y tú conoces algún lugar donde un salón acá, un hotel, porque tenemos que hacer un lugar donde vayan a almorzar todos los días los expositores, no es un restaurante, porque hay que cerrar un lugar, ellos dejan sus cosas, y dije, oye, mira, si ustedes quieren, yo tengo acá abajo la sala de exposiciones, que es la sala mayor, que es un espacio, tú lo viste, muy grande, muy abierto, si quieren pueden instalar las mesas acá, hay una cocina abajo, y de a poco fuimos avanzando, lo fuimos mostrando nuestro espacio, y ahí nos fuimos mutuamente entusiasmando, y ya quedó el Congreso Futuro, se instaló aquí en este eje, digamos, además.
Claro, en un eje, la verdad que está aquí muy cerquita, ¿no es cierto?, en Pedro Valdivia. ¿Esto cómo se enlaza con el resto de las actividades que ustedes tienen de manera permanente?
Bueno, nosotros justo en este minuto, en enero, estamos precisamente teniendo un festival muy grande que se llama el Festival Sale el Sol y en Providencia se disfruta la cultura, donde hemos tenido, de los 31 días de enero, 25 tenemos actividades. Danza, tuvimos al Ballet de Santiago acá con nosotros en el Parque Inés de Suárez el domingo pasado, 3.000 personas llegaron. El sábado en el mismo Parque Inés de Suárez fue la noche de jazz, tuvo la Melissa Aldana acá, que está próxima al Grammy. Ayer tuvimos al bailador chileno Pedro Fernández en el frontis de la municipalidad. Tenemos películas por distintas plazas de la comuna, películas en el Parque Inés de Suárez. Y cuando llegó esta posibilidad, y todo eso es afuera del teatro, entonces el teatro estaba... En verano tratamos de sacar las actividades más masivas, más a la calle. Entonces, claro, cuando llegó esta posibilidad de que se hiciera esto acá, dijimos, bueno, imagínate, encima el Congreso Futuro, entre medio de toda esta programación cultural que tenemos en verano, nos llegó como anillo al dedo.
Decías que es posible la expresión de voluntad, por lo menos ustedes como Municipalidad de Providencia, es que esto se siga realizando acá. También existe la expresión de voluntad que he escuchado de volver al Congreso, a la sede del Congreso Nacional, que tiene otra escala y otro simbolismo, por cierto. Uno piensa, a lo mejor, esto podría crecer de modo de, no sé, como el Festival de Santiago Amil, que en el fondo uno ve que tiene diferentes escenarios, diferentes ejes.
Diferentes sedes,
Y ahí de repente, desde la crisis, fue por justamente la crisis y los desórdenes en el centro, que este Congreso sale de la sede del ex Congreso Nacional y se viene al Teatro Oriente, quizás podría venir la oportunidad de justamente ver cómo funciona un evento así, con diferentes ejes, y también lo que necesariamente hace que todo salga más a la calle aún.
Efectivamente, o sea, una idea de eso, por ejemplo, sería, efectivamente, estoy totalmente de acuerdo contigo de que un lugar tan republicano como, como el ex Congreso Nacional no tiene, no tiene comparaciones, el lugar de una carga muy grande. Pero, por ejemplo, el hecho de traerlo acá lo abrió a nuevos públicos, porque nosotros también con esto entramos con un cupo para vecinos de Providencia.
Ya.
Vecinos que nosotros los invitamos por las redes, porque a ti te gustaría participar en ser parte del Congreso Futuro, y nos llegaron respuestas reinteresantes, gente que no ha habido nunca al Congreso Futuro, o gente que incluso no sabía, que jóvenes existía, de acá que existía. Entonces, el hecho de estar acá, gente cercana, gente que está en la oficina, en el trabajo, acercó a más gente que en otras circunstancias, con crisis, sin crisis, tampoco llega al centro. Entonces, ha sido una muy buena manera, y eso, como lo que dices tú, una muy buena idea de como el Santiago Mil, abrir los espacios y que se vaya tomando más espacios culturales dentro de Santiago, porque además así también llegas a más gente, porque con los horarios, ¿cuánta hay gente que viene entre medio de la oficina? Pero hay gente que está aquí cerca, que puede llegar acá, pero que ir y volver al centro no llega.
Bueno, le queremos agradecer muchísimo a Jorge Andrés González, director ejecutivo de la Corporación Cultural de Providencia. Muchísimas gracias, Jorge Andrés, y felicitaciones además por el éxito del Congreso Futuro.
Gracias muy bien. A ustedes.
Muchísimas gracias.
Oye, una cosa bien importante que les quiero recordar. Llegó la app para pagar menos por tus viajes. Turismo City compara el precio de todas las agencias de viaje y aerolíneas y te permite ver quién tiene el precio más bajo. Además, te alerta cuando hay ofertas de último minuto. Amantes de los viajes, amantes del turismo, bueno, pueden ingresar a turismocity.cl o bajar la aplicación. Vamos a hacer una pausa, volvemos con más aire fresco. Estamos aquí en la cobertura del Congreso Futuro desde la comuna de Providencia. Ya volvemos.
En la Universidad del Desarrollo formamos a los profesionales del siglo XXI. Te preparamos para trabajos que aún no existen y desafíos que aún no emergen. A través de un proyecto educativo único en Chile, UDD Futuro, que combina interdisciplina, aprendizaje experiencial, globalización, flexibilidad y formación extradisciplinar, preparamos profesionales capaces de impactar no solo sus propias vidas, sino también a la sociedad. Universidad del Desarrollo. Decide, desarrolla, impacta.
Ana, soy la Jime, tu vecina de al lado.
Hola.
¿Estás de vacaciones?
Sí, estoy en la playa, por.
Es que anoche entraron a robar a varias casas del condominio. Pero tranquila, si me asomé por encima de la pandereta y parece que en tu casa está todo en orden. Pero igual sería bueno que si alguien tiene llaves, venga a comprobar que todo está bien.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Si tienes padres mayores, escucha. ¿Crees que tu mamá no necesita una enfermera, pero sí apoyo por unas horas? ¿Te preocupa la falta de actividad de tu papá? En LiveUp estamos especializados en servicios a domicilio de compañía y apoyo a personas mayores. Visita www.liveup.cl. LiveUp, independencia de tus padres, tranquilidad para ti.
Breve historia de las formas de pagar. Trueque.
Eso, pasando y pasando. Oye, pero esto no cae, ¿no?
Monedas.
Ya, aquí tienes.
Uy.
Billetes.
20,000 pesos. No tengo vuelto.
Y ahora con tus tarjetas de crédito BC y Visa, paga desde tu celular con Google Pay y desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Este verano no te pierdas la temporada de liquidación Alto Summer Sale en Alto Las Condes. Exclusivas marcas con hasta un 50% de descuento en productos seleccionados. Encuentra los descuentos en altolascondes.cl. Alto Summer Sale, liquidaciones de temporada en Alto Las Condes.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna y estamos en el Teatro Oriente, aquí en la salida del Teatro Oriente, en la comuna de Providencia, en la cobertura del Congreso Futuro. Y tenemos nuevo invitado, nuevo entrevistado, él viene de España, es profesor, es académico de la Universidad de La Rioja, y a lo mejor ustedes lo han escuchado y lo han visto a través de su canal de YouTube, un canal que se llama Derivado, y en el que hace divulgación de la ciencia, divulgación de las matemáticas y particularmente de la relación de la ciencia con el resto de la realidad. Estamos con Eduardo Sáenz de Cabezón. Muchísimas gracias por estar esta tarde aquí.
Gracias por tenerme. No, muy buenas tardes.
Encantado. Cuéntanos un poco, partamos para que la gente que no te conoce, que no te ha escuchado, no ha visto tampoco
el canal.
Tu canal de YouTube, te conozco un poco. Cuéntanos un poquito de tu historia y cómo llegaste a hacer esta combinación de varios mundos, porque tú eres licenciado en teología originalmente, doctor en matemáticas y también en este trabajo de divulgación científica.
Sí, yo hice la licenciatura en matemáticas, hice en teología y luego el doctorado en matemáticas también. Bueno, pues me dedico a ser matemático, mi labor fundamental es la investigación, la docencia en la universidad. Y bueno, pues daba también algunas charlas para institutos de secundaria, en algún festival de ciencia, cosas así. Y me llamaron para un festival de monólogos científicos, un certamen, una especie de concurso a nivel mundial que organiza el British Council con el Festival de Ciencia de Cheltenham en el Reino Unido. Y España participó por primera vez en el 2013 y allá pues alguien me sugirió que me presentara, yo me presenté con un monólogo y ocurrió que gané el concurso ese.
Un monólogo, una especie de monólogo tipo stand-up.
Un tipo stand-up, así. Sí.
Ah, mira.
Sí, ya. Sobre amor, matemáticas, bueno, esas cosas. Y formamos junto con mis compañeros de finalistas de aquel certamen, formamos un grupo que se llamaba Big Bang Ciencia.
Ajá.
Donde hacemos shows, espectáculos de stand-up por teatros, bares, así recorriéndonos las calles. Y a partir de ahí pues todo se fue convirtiendo en una labor cada vez más intensa de divulgación a muchos niveles, ¿no? Radio, televisión, el canal derivando de YouTube, prensa también escrito, libros, todas esas cosas. Así una especie de locura. Que no sé muy bien cómo va a parar.
¿Tú has comprobado que, digamos, la importancia del cómo se comunica la ciencia, más allá de la importancia de comunicar la ciencia? Uno observa entre científicos acá que han hecho o han iniciado el tránsito, de alguna manera, de abrirse a otros públicos, de publicar no solamente para sus publicaciones, para sus colegas, que al principio, por lo menos acá uno lo ve culturalmente, hay cierta como reticencia, cierto temor a cómo el resto, cómo los pares van a juzgar esto poco serio de alguna manera que están haciendo. ¿Culturalmente tú te pasó lo mismo o ves lo mismo entre tus pares, en tu generación, en generaciones más viejas, digamos, mayores?
No, yo no percibo así una crítica, más bien al contrario, ¿no? Yo creo que ahora mismo estamos en un momento en que esa dualidad de no, lo mío es para los míos y es pertenece al pasado realmente. Y pertenece a gente que no es capaz de ver la realidad tal como es o al menos en su conjunto, ¿no? Puede haber científicos maravillosos con esa idea y científicos mediocres también con esa idea, ¿no?
Claro.
Pero sí, percibo al revés. Percibo que la comunidad científica tenemos muy claro que parte de nuestra labor es el comunicar con la población porque además es su derecho. El derecho de la sociedad a conocer qué hace una parte de la propia sociedad que somos los científicos. E incluso las agencias de financiación de la ciencia, por lo menos en la Unión Europea, te exigen un plan de comunicación a la hora de financiar los proyectos de investigación.
Ajá.
Así que tú tienes que tener un plan claro y un plan bueno de comunicación de aquella investigación que haces.
Estamos conversando con Eduardo Sáenz de Cabezón, que es profesor de la Universidad de Rioja o de La Rioja.
De La Rioja.
De La Rioja.
Sí.
En España,
exactamente. ¿Y tu campo de investigación específicamente cuál es?
Es el álgebra computacional. Aquello a lo que prácticamente todo el mundo quiere dedicarse y algunos tenemos la suerte de podernos dedicar al álgebra computacional. Básicamente es tratar de ayudar a los ordenadores a que sean capaces de resolver problemas de matemática abstracta. Digamos, estudiar la matemática abstracta, el álgebra en mi caso, el álgebra conmutativa, para hacer algoritmos que sean capaces de trabajar con esos entes, esos conceptos tan abstractos.
O sea, de alguna manera hemos conversado harto de inteligencia artificial, de algoritmos, de cómo además tienen una presencia cada vez más masiva, ¿no es cierto?, y cada vez más profunda en la sociedad y en nuestras vidas. ¿Tú eres uno de los que está detrás de eso?
Bueno, sí, es uno de los que, y además de los que opino que tenemos que tener una alfabetización seria sobre ese tema. Tenemos que tomarnos en serio eso, porque ocurren muchos fenómenos que están ocurriendo a esos niveles, algorítmicos, de redes sociales, de inteligencia artificial, que nos están afectando mucho, probablemente mucho más de lo que quizá querríamos, o por lo menos de lo que depende de nuestra decisión. Y una alfabetización en ese sentido yo creo que es necesaria.
¿Cuál dirías tú que es la mayor el mayor error que, en el que cae la gente, los públicos, a la hora de aproximarse a estos nuevos problemas, a la inteligencia artificial, al modelamiento computacional, etcétera?
Sentir que es para los expertos.
Ya.
Sentir que es para los expertos, eso es un error. Es un error de base porque nos exponemos a una manipulación que no merecemos realmente. Nos exponemos a una manipulación que nos viene de alguna forma culpable.
Ajá.
Es decir, ¿qué más hubieran querido? Yo qué sé, los poderes medievales, que la gente dijera, uy, eso de leer es para los listos, para los ricos, no sé qué. Bueno, estamos diciendo un poco, claro, eso ahora mismo.
Claro.
Estamos diciendo, uy, eso de las matemáticas, los algoritmos, eso es muy complicado, eso para los listos, para... bueno, pues ya hay quien se está aprovechando de esa especie de ignorancia culpable.
Ajá. Y eso, a ver, hay una relación, digamos, de ese mundo con el público general, podríamos decir. ¿Qué pasa con el mundo mirado desde la política pública y desde las decisiones de política pública?
Yo creo que la política pública tiene que tener, y probablemente se lo vamos a poder exigir las poblaciones, tiene que tener la ciencia y el conocimiento científico en un nivel de prioridad, entiendo, bastante más alto de donde está ahora mismo, en casi todas las sociedades. Aquí hay diferencias entre unas y otras, pero entiendo que todas tenemos que mirar un poco más en nuestra escala de prioridades sociales, políticas, económicas incluso, poner la ciencia, porque realmente estamos en un mundo que es uh-huh. científico y que depende del tipo de sociedad que queramos, vamos a construirla a través, probablemente, o que no es probablemente, que ya está haciendo así, del conocimiento científico.
En sí, ese sentido, perdón, solo uh-huh. para poner un ejemplo de esa conversación, está el tema del cambio climático y de cómo la ciencia tiene ya de manera bastante unánime un determinado diagnóstico, pero la política no termina de convencer, no quiere terminar de convencerse, porque ahí también hay un acto de voluntad, ¿no es cierto? Y de conveniencia.
Yo creo que hay un par de factores ahí que están influyendo mucho, ¿no? En cómo está haciendo la actuación política. Por un lado, está claro que si queremos parar, luchar contra el cambio climático, contra el calentamiento global, hay que tomar medidas que van a ser restrictivas. Ni ningún gobierno quiere tomar medidas restrictivas porque son impopulares. Entonces, ¿quién es el que le pone el cascabel al gato, como se suele decir, ¿no? Pues alguien se lo tiene que poner. Y toca a los gobiernos que están ahora ejercer su responsabilidad, claro, para eso. Claro. Y luego hay otra cosa que es muy peligrosa, y es cuando un señor se levanta de una mesa de negociaciones, de concienciación sobre el cambio climático, en contra de la evidencia científica, porque ahí no es que esté cuestionando la ciencia que está afirmando el cambio climático, es que la está menospreciando.
Claro.
Y cuando uno menosprecia la ciencia del cambio climático o la que sea, está cometiendo un error que entiendo es más grave que el contradecirla. Porque si la contradice, uno tiene que aportar datos, sí, claro, tiene que aportar...
La ciencia se contradice con ciencia.
Claro, pero si la está minusvalorando, está diciendo, no, es que este argumento no tiene valor, no tiene peso. Y que los argumentos científicos no tengan peso nos conducen a un fin bastante temprano.
Eduardo, así como es importante comunicar, también me imagino es importante aumentar, reclutar más gente en esta labor en la que estás tú, ¿no? En comunicar y en comunicar efectivamente, atractivamente, los contenidos científicos. Te quería preguntar, ¿cómo observas el nivel de divulgación científica en los otros países a los que vas? Y si tienes experiencias como de intercambio o ayuda o asistencia, no solamente a científicos que estén comunicando o a periodistas que estén acercándose al tema, o a pedagogos, a profesores, en fin, ¿existe un circuito o se puede pensar en una especie como de circuito de posta donde se ayude, que también existe una mayor masa crítica de comunicadores científicos?
Totalmente existe, y además es necesario crear esas redes de buenas uh-huh. prácticas, de ideas, de compartir ideas. Sí, sí, de hecho en Latinoamérica hay una red muy fuerte que se llama la Red POP, la Red de Popularización de la Ciencia en Latinoamérica y el Caribe, uh-huh. Donde se están haciendo cosas maravillosas. Uh-huh. Hay la experiencia que tiene México, la experiencia que tiene Colombia, la experiencia que tiene Argentina, aquí en Chile también tienen maravillosos divulgadores de la ciencia, y yo creo que sin ser todavía, sin llegar todavía al mundo hispano al nivel de penetración que tiene la divulgación científica en el mundo anglosajón, en concreto en el Reino Unido, estamos haciéndolo muy bien. Yo entiendo que sí, cada vez más somos más conscientes de ello y estamos dotándonos de las herramientas. Estamos compartiendo mucho los científicos y los comunicadores científicos desde un punto de vista, además, que no lo tiene históricamente la divulgación clásica del Reino Unido, uh-huh. que es quizá, y con todas las salvedades, por favor, uh-huh. quizá un poco más elitista. Aquí partimos, se está haciendo un movimiento muy fuerte de, de abajo arriba, vamos a decirlo así. Ajá.
Y ahí dentro de ese movimiento estamos conversando, les recuerdo, con Eduardo Sáenz de Cabezón, que es doctor en matemáticas y académico de la Universidad de La Rioja. ¿Hay en ese sentido algunas ciencias, algunas disciplinas que sean más populares, más fáciles de vender, con las cuales sea más fácil llegar a ese público?
Yo creo que hay algunas que clásicamente tienen, y dependiendo también del lugar donde estemos, ¿no? Yo entiendo que en Chile, por ejemplo, la astronomía es muy importante, y también a nivel global, los temas de astronomía nos interesan mucho. Hemos visto portadas sobre las ondas gravitacionales, en su tiempo los trabajos de Hawking, eso ha tenido siempre mucho predicamento, ¿no? Las ciencias de la salud también, la biología, claro, es muy atractiva porque es muy tangible, es muy tocable. Y ahora mismo yo creo que es un buen momento para empezar a que tomen protagonismo todo esto que hablábamos de las ciencias de la computación en cuanto a que afectan a nuestra vida. Estamos viviendo un momento muy interesante en la computación cuántica, por ejemplo, en la inteligencia artificial, estamos viviendo un momento muy importante en el tratamiento masivo de datos.
Eduardo, justamente en esto también es muy importante el modelo de rol, ¿no? El modelo que se le presenta a las nuevas generaciones. Modelos de científicos, modelos de comunicadores científicos, modelo de todo, digamos, pero en esto es crucial eso. Y ahí hay una brecha interesante y preocupante, una brecha de género entre científicos, y uno podría también trasladarla a los comunicadores científicos, donde también uno observa una gran disparidad. Y claro, uno al ir a buscar las causas de repente se encuentra con estudios que hablan de cómo el profesor de matemáticas le habla distinto a la niña de pregrado que al niño de pregrado, digamos, como empiezan como a condicionar desde ahí. ¿Cómo desde la comunicación, la divulgación, desde tu trabajo, crees tú que se puede un poco empezar a trabajar en ese problema también?
Sí, es un problema que no tenemos claro cómo es la solución. Yo creo que el diagnóstico está bastante claro. Hay una parte de la población que no se está sintiendo incluida y no está siendo, de hecho, incluida en la conversación científica o en el papel activo dentro de la ciencia, incluso en las carreras, sobre todo estoy pensando en ingeniería.
La carrera conocida como STEM, ¿no?
Sí. Aunque hay algunas de ellas, por ejemplo las ciencias de la salud o las ciencias biológicas, que sí que tienen más presencia femenina.
Sí.
Y luego hay un par de cosas ahí. Sí es verdad que el role model que decías, ¿no? Estos roles, estos modelos de roles son importantes en principio. No sé hasta qué punto, porque estamos viendo que se insiste mucho, los efectos no están teniendo claro. A mí me parece que hay un matiz ahí que me parece que es interesante, y es el presentar a los científicos, las científicas, también como personas normales, como personas que hacen su trabajo. Y hay científicos que son auténticos genios y hay científicos que no lo somos, que somos científicos de andar por casa, que tenemos nuestro trabajo, nuestra profesión, y que no hace falta, porque si no estamos identificando que para ser científico hace falta ser Marie Curie. Y uno dice, yo no soy Marie Curie.
Extraordinario.
Yo no soy Marie Curie. Y hace falta ser un fuera de serie y luchar contra todo. Y te dice, no me merece la pena. Entonces, está muy bien los héroes.
Es demasiado exigente la entrada.
La paralización que produce la máxima expresión en cualquier disciplina, cualquier actividad, digamos.
Claro.
Le pasa a los deportistas, le pasa a los artistas, a los científicos también.
Sí, no hace falta ser un gran héroe. Y muchas veces es muy atractivo la figura del héroe genio, incluso del genio loco.
Claro.
Y eso es un poquito contraproducente si no damos también la otra visión de que existe toda una profesión de científicos que somos gente muy normal.
En el caso de Chile, existe una baja en términos de porcentaje del PIB, una baja inversión en ciencia, en investigación, en ciencia y tecnología, desde el punto de vista de la inversión pública. En la inversión privada es prácticamente, no puedo decir inexistente, pero realmente muy baja. ¿Qué pasa en España en ese sentido? ¿Cómo se inserta España dentro de la gama, digamos, de países que están haciendo inversiones importantes en tecnología y en ciencia? Sé que en astronomía también tienen mucha inversión. ¿En qué otras áreas se han desarrollado con fuerza?
Sí, comparativamente.
¿Y de qué modo?
Comparativamente no sabría decir, pero nosotros tenemos un componente que es la Unión Europea. Entonces, mucha de la financiación de la ciencia española viene de la Unión Europea. En programas competitivos, yo creo que sí que somos bastante competitivos en ciencia en España, pero creo que sí que hace falta una financiación que sea capaz de formar un sistema de investigación de base que sea capaz no solamente de generar talento, sino de atraerlo. Porque nos ocurre muchas veces que generamos un talento extraordinario que acaba yendo a otros lugares. Y entonces el que España o el país que decide hacer este tipo de inversiones sea un polo de atracción de científicos y de científicas es muy importante, porque sí que es verdad que económicamente incluso genera mucho valor añadido. Pero no solamente la ciencia aplicada, que es la que resuelve los problemas que ya tenemos, sino yo entiendo que también la ciencia básica, que va a resolver los problemas que todavía no sabemos que tenemos.
Claro.
Si no hay ciencia básica, no hay futuro en esa resolución de problemas.
Y en ese sentido, Eduardo, ¿cómo, digamos, cómo evitas la trampa de la utilidad, cierto, de la ciencia, por así decirlo, a la hora de divulgarlo y de incorporarlo, por ejemplo, a una rutina, algo que donde estés como empeñado en que la gente lo vea muy claro, lo sienta muy claro, porque hay cosas de la ciencia básica que obviamente todavía están muy lejos de la aplicación práctica?
Claro, y cosas que son muy técnicas, hay muchas cosas en matemáticas,
y que son,
por ejemplo,
importantísimas,
que
¿no?
son muy importantes, sí, sin lugar a dudas, y que son técnicas y que para la comprensión siquiera de los conceptos hace falta recorrer un camino largo.
Claro.
Pero bueno, nuestra labor está en conectar los principios fundamentales de la ciencia que estamos haciendo con aquellos intereses hondos, profundos que tenemos como seres humanos, digamos, ¿no? Entonces nosotros tenemos como seres humanos tenemos una pulsión hacia el amor, hacia la muerte, hacia la curiosidad, hacia el saber qué hacemos aquí, y la ciencia se está haciendo esas preguntas. Y tenemos un recorrido muy amplio, yo creo que no hay nada más humano que el ser científico, que el ser capaz de comprender qué es lo que ocurre, y tenemos un recorrido muy amplio, muy técnico, hemos llegado a puntos muy altos y nos hace falta también partir de eso que nos hace ser humanos, porque los científicos también lo somos, ¿no?
Lo planteabas de una manera muy, muy interesante, de alguna forma, la tecnología aplicada particularmente orientada a los problemas que ya tenemos, y la ciencia básica orientada hacia los problemas que no sabemos que tenemos, que vamos a tener, ¿no es cierto?, a futuro. ¿Por dónde van a ir a tu juicio esos problemas? ¿O es un ámbito todavía insondable?
Uf, yo entiendo que sí, que es un ámbito insondable. Hay desde luego un movimiento que tenemos que vamos a tener que aprender, que es cómo vivir con la autorregulación. El saber lo que en economía a veces llaman el decrecimiento, ¿no? O el decir, bueno, vamos a contenernos y vamos a crecer con más calidad y vamos a crecer con más igualdad, digamos, ¿no? Sabiendo que este paradigma del éxito individual es, por supuesto, necesario, pero también tiene que ser complementario con un paradigma de éxito como especie, digamos, ¿no? Y ahí entran todos los temas, por supuesto, de cambio climático, por supuesto, todos los temas de conservación, pero también el cómo hacer que nuestra vida sea siempre mejor para todos, ¿no? A partir del acceso a bienes y etcétera. Y luego hay las distintas ciencias tienen temas abiertos, lo que hay abierto ahora mismo en astronomía, no conocemos el 96% del universo.
Sí, claro.
Es que eso es maravilloso. No conocemos los océanos, eso es maravilloso, son problemas abiertos. La física tiene un paradigma ahora mismo, el modelo estándar, que es incompleto, y sabemos que es incompleto, que lo tenemos que estudiar. Las matemáticas tienen abiertos los problemas. Es un momento precioso en la biología, todo lo que abre las técnicas de CRISPR y la epigenética. Es un momento hermoso para ser científico.
Hay muchas preguntas abiertas. Muchísimas. Y preguntas muy fundamentales, ¿no?
Sí, sí, sí.
Les recuerdo, estamos conversando con Eduardo Sáenz de Cabezón, que es doctor en matemáticas y profesor de la Universidad de La Rioja. En el caso de las universidades españolas, ¿cuál es, dirías tú, el nivel en que se encuentran actualmente? Nosotros miramos mucho desde acá para efectos de, qué sé yo, doctorados, para magíster. Se mira mucho Estados Unidos, Inglaterra, algunos otros países europeos. También se mira España en algunos programas muy específicos, ¿no es cierto? ¿Cómo dirías tú que está ese nivel?
Yo creo que España ha hecho un esfuerzo durante las décadas, vamos a decir, entre los 70 y los 80, de asimilarse al nivel del resto de la Unión Europea, de nuestro país, de nuestro entorno. Por supuesto, ese pasado que veníamos con unos pasos por detrás se sigue notando, pero en cuanto a la competitividad en términos de publicaciones, patentes, etcétera, estamos al mismo nivel. El espacio europeo de educación superior se igualó con los acuerdos de Bolonia en cuanto a la formación de los universitarios, de las universitarias, así que sí estamos en un estándar, vamos a decirlo así, ¿no? Y por supuesto depende de las áreas. Y ahora veremos qué ocurre, porque va a haber un cambio de equilibrio que afecta también a las instituciones científicas y al desarrollo de la ciencia en Europa, que va a ser el Brexit.
Exacto, claro.
Porque hay algunas instalaciones, por ejemplo, que son europeas, que son de la Comunidad Europea. Y digamos, yo qué sé, el Instituto Europeo de no sé qué, que está en Bristol,
ya no.
Ya no.
Bueno, queremos agradecer muchísimo a Eduardo Sáenz de Cabezón, teólogo, les recuerdo también, doctor en matemáticas, que nos ha visitado, y pueden visitar ustedes mismos su canal de YouTube Derivado.
Derivando.
Derivando. Muchísimas gracias, Eduardo.
Muchísimas gracias.
Muy bien.
Gracias, Eduardo. Un gusto.
Un gusto. Pancho, muchísimas gracias también.
Un gusto, como siempre.
Nos despedimos desde acá, desde el Congreso Futuro. Sigan con cartas notables, pues nada personal. Terapia Chilense, Sintonía Crónica, y sigan siempre en la compañía de Duna.cl. Que esté muy bien. Chao.